Vamos a ir ahí a 1 Corintios 10, que es el texto base que hemos venido meditando en las últimas reuniones y que a poco hemos ido ampliando cada vez. Entonces, en 1 Corintios 10 aparece varios pecados que el pueblo de Israel cometió en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Este es el texto base que hemos venido meditando. 1 Corintios 10, desde el verso 1. Cada reunión lo leemos, repasamos un poco en el donde vamos y continuamos. ¿Listo? Entonces dice así. 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Esa es como la introducción al pasaje donde Pablo venía hablando de lo que el pueblo de Israel había gozado y disfrutado en el Antiguo Testamento, ¿cierto? De todo lo que el Señor había hecho por ellos. Luego dice en el 5, pero de los demás, de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Recordemos que toda una generación murió en el desierto a causa de múltiples pecados. Y aquí empieza a mencionar esos pecados que ellos cometieron. Y eso quedó escrito no solamente como un hecho histórico, sino que tiene su propósito, porque aquí lo dice en el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea, todo lo que les aconteció a ellos hemos visto que ha sido ejemplo clarísimo para nosotros, porque nuestro corazón es el mismo. Si bien las circunstancias son distintas, ha pasado mucho tiempo, el corazón del hombre es el mismo. Y los pecados somos los mismos pecados que cometemos, así como ellos. Entonces dice, sucedieron como ejemplos para nosotros, y ahí empieza a mencionar, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Eso ya lo tratamos cuando hablamos de esa parte de la codicia, cuando las codornices, ¿recuerdan? Luego sigue diciendo en el 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. También lo hablamos la vez que Aarón edifica el becerro de oro y el pueblo le dice, este es nuestro Dios, nos sacó de Egipto, porque Moisés estaba por allá recibiendo la ley de Dios y lleva 40 días que no bajaba del monte. Y ellos deciden hacer una figura de sus propias manos y reconocer que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Y entonces se pusieron a comer y a beber y a hacer sacrificios alrededor de ese ídolo, cuando realmente el Dios que los había sacado de Egipto era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cierto? No hubo una imagen. Entonces también estudiamos esa parte. En el 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Esa fue la parte cuando estudiamos la Balaam, ¿recuerdan? Y a Balac, rey de Siquem, que llamó al profeta para que maldijera al pueblo de Israel y finalmente no lo hace, pero Balaam le enseña y le enseña a ellos cómo los iban a atacar, y era que las mujeres seducieran a los varones y los llevaran a su Dios a ofrecer sacrificios a su Dios, y de esa manera el pueblo fornicó con las hijas de Moab y con las madianitas por el consejo de Balaam. Eso lo estudiamos también hace unas reuniones. Y la vez pasada, la última vez, estudiamos el 9, que dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Eso lo estudiamos hace 8 días. Cuando veíamos que el pueblo de Israel necesitaba pasar por la tierra de Edom, pero Edom no le permite el paso, entonces ellos deben dar una curva más o menos de 250 kilómetros. El pueblo se desanima porque ya estaban muy cerca a comenzar la conquista de la tierra prometida y comienzan a cuestionar a Dios y a criticar a Dios. Y en ese entonces lo que hace el Señor es mandarle serpientes venenosas que los picaran. Y entonces se arrepiente el pueblo y Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce en un asta y el que mire la serpiente va a ser curado, ¿cierto? Y veíamos cómo esa era una figura de Cristo, porque el Señor mismo le dijo a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera crucificado. Y para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo mismo que pasó con la serpiente de bronce. Lo veíamos la vez pasada. Y veíamos cómo el bronce en la Biblia nos habla del juicio de Dios. Eso lo estudiamos hace 8 días. Esa serpiente de bronce, estuvimos en esa parte. Hoy continuamos con el verso 10, donde dice, ni murmuréis. Todos esos pecados que ellos cometieron, no sé si se han dado cuenta, es como si a nosotros nos estuvieran exponiendo ahí. Nosotros hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Y hoy vamos a seguir con este, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces vamos a ver de qué se trata esa, a lo que se refiere este pasaje, y vamos a ver cómo nosotros también estamos ahí reflejados, porque esto se escribió como ejemplos para nosotros, ¿sí? Para nosotros, no es para el que está al lado, sino para cada uno de los que estamos acá. Entonces vamos a ir al Antiguo Testamento para ver la historia de lo que está mencionando acá. Está en Números 16. Números 16. Vamos a leer todo el capítulo 16 y vamos a ir tomando otros capítulos, otros versículos para que nos amplíen el contexto, y vamos a ir viendo qué fue lo que pasó acá. Dice, voy a leerlo desde el 1. Dice, Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Entonces fíjese quiénes eran los que se estaban levantando acá contra Moisés. Era Coré, que hacía parte de la descendencia de Leví. Recuerden que los levitas eran los encargados de hacer el servicio en el tabernáculo, los hijos de Aarón, ¿cierto? Y los levitas tenían unas funciones dentro del tabernáculo también. Aparte de eso estaba Datán, Abirán y On. Y aparte de ellos, habían otras personas que eran importantes en medio de la congregación de Israel. Dice que 250 varones de renombre. O sea, no era cualquiera del pueblo que se estaba rebelando. Eran los príncipes. Recuerden que Moisés había nombrado a unas personas que le ayudaran a decidir los asuntos del pueblo, porque él tenía demasiada carga con todos los asuntos del pueblo. Entonces el suegro le aconseja que delegara en unos varones por las familias, ¿cierto? Y que ellos les asignara ciertas autoridades sobre ciertas personas para que ellos juzgaran los asuntos de ellos. Y lo que fuera más complejo lo trajeran a Moisés. Entonces estos varones que hay acá son esos que habían escogido previamente y tenían autoridad en medio del pueblo. Eran 250 más esos dos. Pero entonces noten aquí varias cosas que hacemos nosotros. Dice que unas personas se levantaron contra Moisés junto con otras. Y eso pasa que cuando uno está inconforme con algo o uno está cuestionando algo, uno contagia a otro de lo que le está pasando a uno. ¿Sí? Porque no solamente fue con él, sino fue con otros. Y si pasó así fue porque lo hablaron. Mira ese Moisés, como quién lo nombró para que nos trajera al desierto. ¿Quién es ese? ¿Quién se cree Moisés para que esté allá liderándonos? ¿Cómo nos manda de esa manera? Y entonces, ¿qué hicieron los otros? O sea, Coré dice que con Datán y Abirán, entonces ellos consintieron, aprobaron y estuvieron de acuerdo con lo que estaba diciendo Coré. Y no solamente fueron ellos, sino que fueron 250 personas más. ¿Sí? Y eso pasa con nosotros. Eso pasa con nosotros. O sea, uno es algo inconforme, o hay algo que a uno le parece, o uno cuestiona algo, y uno comienza a decirle a otra persona y lo que otra persona es terminas contagiándola también de lo que uno está percibiendo. Si la otra persona no tiene el discernimiento o la madurez para no participar de eso, pues termina consintiendo o estando a favor de lo que le están diciendo. ¿Sí me hago entender? Y así somos nosotros. Ellos pudieron haber dicho, pero no, es el que Dios escogió. Mire todo lo que Dios ha hecho a través de él. No hablen de esa manera de él. Pero no, los otros varones, los 250 principales, estuvieron de acuerdo y se fueron contra Moisés. Entonces, mucho cuidado porque uno puede tener el corazón herido, tener una circunstancia con la que no está de acuerdo. Uno puede tener algo en el corazón contra, pero termina contaminando a los demás hermanos alrededor de uno. Y también pasa al contrario. Si uno escucha a un hermano que está dolido, sentido por algo, ¿cierto? O contaminado con algo, uno debería frenarlo hasta ahí. No, hermano, mire lo que dice la Biblia, ora al Señor, que te dice discernimiento, ¿cierto? No te dejes llevar por la situación, porque la circunstancia era difícil en ese momento, en medio del desierto, tantos años caminando, esperando la tierra prometida. Entonces deberíamos de, por un lado, tener cuidado de no contaminar a los hermanos con nuestras percepciones, y por otro lado, no permitir que lo que nos digan nos contamine a nosotros, sino más bien pidámosle al Señor y que el Señor nos dé discernimiento con respecto a esa situación. Sigamos leyendo ahí, en el 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, miren lo que dicen ellos, estos 250 personas que eran importantes en medio del pueblo, miren lo que dicen, junto con Coré, Datán, Abirán y On, dice, basta ya de vosotros, en el verso 3, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces miren lo que ellos están diciendo una verdad a media, ¿cierto? Porque resulta que eran santos, sí, porque el Señor los había escogido a todos. Y el Señor había dicho que ese era el pueblo especial para él, que era especial su tesoro para él, que era una nación que él quería volver, una nación de reyes y sacerdotes. Era el pueblo escogido por Dios. Dios los había llamado, ¿cierto?, a todos. Y ellos están diciendo, ¿por qué os levantáis vosotros sobre la congregación si todos somos santos y el Señor está en medio de todos nosotros? Ellos estaban justificando eso, pero no estaban teniendo en presente o en cuenta que Dios se había llamado a Moisés, que Dios lo había llamado allá cuando estaba la zarza ardiendo, que Dios le había dado la autoridad a Moisés, que Dios le había dado unas señales a Moisés para mostrar que lo había llamado, que Dios a través de Moisés trajo las plagas de Egipto. Se habían olvidado de todo eso. Estaban llevando una verdad medias, y así nos pasa en medio de nosotros. Y uno muchas veces puede decir, pero qué diferente tiene el hermano, tengo yo, si los dos tenemos al Señor, si los dos conocemos la Biblia, si incluso yo soy más maduro que el hermano, porque eso lo hace uno muchas veces, ¿sí? O por qué tal persona es la que hace tal cosa, si yo lo podría hacer mejor, si yo tengo más habilidad, si tengo más talento, si también tengo al Señor. Y es tal cual lo que ellos hicieron, ¿cierto? Cuestionar y mostrar una verdad a medias, porque tenían todos al Señor, pero ellos estaban olvidando que Dios había llamado a Moisés, a Aarón y su familia, y ellos tenían otra función. Ahora, ¿qué hace uno cuando uno lo señalan de esa manera? Cuando uno lo cuestionan, o cuando uno lo critican, o cuando uno lo tratan de manera injusta. Normalmente uno se defiende, ¿cierto? Normalmente uno saca la espada y contraataca. Y uno no se deja, ¿cierto? Y se justifica y dice, no, pero que yo he hecho esto, esto, esto. Es que usted dice esto, pero acuérdese de esto, esto, esto. Pero mire qué hizo Moisés en el 4. Cuando oyó esto Moisés, se puso a pelear con ellos. No. Se postró sobre su rostro. ¿Sí ven? Por eso le dice la Biblia que Moisés era un hombre manso, ¿cierto? Se postró sobre su rostro. Cuando uno se siente atacado, normalmente contraataca, ¿cierto? Y si uno lo atacan de una manera, pues uno trata de defenderse de una manera más sigilosa, más contundente. Pero lo que el Señor nos está mostrando es que debemos depender de él. Moisés se postró sobre su rostro. Y eso muestra el carácter de Moisés y también muestra que Moisés dependía del Señor y que él sabía que él no estaba ahí porque él lo quería, sino porque el Señor lo había llamado, ¿cierto? Entonces dicen el 5. Y habló Coré, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo. Entonces, ¿qué contesta Moisés? Mire cómo se va a defender Moisés. Mire si nosotros hubiéramos hecho eso. Mañana mostrará Jehová quién es suyo. ¿A quién le corresponde defender a Moisés? Al Señor, ¿cierto? Cuando uno siente que uno lo están atacando, pues uno debería entender que no nos corresponde defendernos nosotros mismos, sino que el Señor tiene que mostrar cómo es la situación. El Señor debe mostrar quién era el que le había escogido. Si bien estas personas que estaban ahí reclamando un lugar decían que también tenían al Señor, pero se habían olvidado qué les correspondía hacer a ellos. Mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo. O sea, mira, Coré está diciendo es que ellos también son santos. Claro, santos apartados para el Señor, ¿cierto? Llamado. Pero ahora está diciendo, listo, que el Señor muestre qué realmente es el que él ha llamado y quién realmente es santo. Y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Resulta que estas personas estaban buscando un lugar que no les correspondía. Ellos querían tomar el lugar de sacerdote, la función sacerdotal, pero a ellos no les correspondía hacerlo. Y entonces aquí Moisés está diciendo, listo, vamos a ver entonces quién fue el que escogió el Señor. Mañana el Señor lo va a mostrar. Y entonces empieza a dar unas instrucciones. Haced esto. Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Porque los que estaban ahí habían hijos de la tribu de Leví y los levitas eran encargados de servicio en el tabernáculo. Pero miremos un detalle acá. Aquí Moisés le está diciendo, bueno, entonces mañana van a traer incensario y van a presentarlo delante del Señor y el Señor va a mostrar quién realmente es el suyo, a quién él ha escogido. Y vamos a leer otro pasaje para que veamos cuál era la función o quién se encargaba de la parte del incensario. En Éxodo 30. Ya volvemos a Números 16. Vamos a Éxodo 30. Vamos a leer Éxodo 30. Voy a leerlo desde el 1. Esta es la instrucción que Dios le da a Moisés respecto a cómo era el servicio con el incensario. Dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. O sea, había un lugar en donde se quemaba el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será un codo y su anchura un codo y será cuadrado. Y su altura de los codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Hará las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. O sea, este altar donde se colocaba el incienso, que era cuadrado, estaba en el lugar santo. Y del lugar santo al lugar santísimo había una cortina, un velo, que lo separaba. Entonces se colocaba el incensario al frente del arca, pero estaba el velo de por medio. Eso iba en el lugar santo. Esa es la instrucción de qué era ese altar. Ahora dicen el 7. ¿Quién era el encargado? Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. ¿Quién era el encargado de hacer eso? Aarón. O sea, Dios le había delegado la tarea que lo hiciera Aarón. Más sin embargo, ahora como Coré, y todos sus aliados querían reclamar un lugar. Entonces Moisés les dijo, bueno, traigan incensarios ustedes, vamos a quemar incienso ustedes también, y Dios va a mostrar quién es el que él ha escogido. Él ya había dicho que era Aarón, pero ustedes están revelando y creen que es diferente. O sea, la tarea era de Aarón. Ahora volvamos a Números 16. Volvamos a Números 16 y miremos quién era Coré. Miren lo que dice en el versículo 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Entonces estaba Leví, ¿cierto? Que había tenido varios hijos y cada una de esas familias tenía una función en el tabernáculo. Una de esas familias era la familia de Coat, que es la que dice acá. Y Coré venía descendente, era descendente de los coatitas. Los coatitas tenían una tarea dentro de las funciones con el tabernáculo. Vamos a ver cuál es la tarea de ellos. Está en Números 4. Vamos a leerle y ya volvemos a Números 16. Ya sabemos que Aarón era quien le correspondía prender el incienso todos los días. Ahora miremos qué era lo que hacían los coatitas. O sea, que Coré, como era o pertenecía a la familia de los coatitas, aquí está la descripción de lo que Coré tenía que hacer o le correspondía hacer. Mírenlo desde el 1. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, ¿sí ven? Esa hace parte de la familia a la que pertenece Coré, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. O sea que ellos, los varones, de los 30 a los 50 años tenían un oficio dentro del tabernáculo. O sea, ya tenían una tarea asignada. ¿Cuál es la tarea? Ahí lo dice, en el 4. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ellas las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. Y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán un paño azul, cubrirán el candelero, el alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat. Ah, aquí aparece lo que hacen los hijos de Coat. Vendrán los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sean que mueran. O sea, a Aarón y a sus hijos les correspondía desarmar el tabernáculo y cubrir todo. Todos los utensilios, todos los elementos, ellos los cubrían. el arca, el candelabro, ¿cierto? El propiciatorio, el altar, todo, todo, todo. Lo cubrían con las pieles del tabernáculo. Cuando eso ya lo habían cubierto, entonces venían los coatitas y eran los encargados de transportarlo. Transportaban el arca. No sé si se dieron cuenta que cuando leemos el altar del incensario, era una, como una caja que tenía unos anillos y unas varas. Y con esas varas ellos levantaban y llevaban los utensilios. Todos de los coatitas eran los encargados de levantar y de llevar, de movilizarlo, ¿cierto? Era el equipo que se encarga de llevar las cosas. No desarmaban ni cubrían nada, sino que solo movían hasta donde Dios lo colocara.
¿Y qué es parihuela?
Buena pregunta. En ese momento se me olvidó, no sé. Tendría que buscar porque se me olvidó. Si alguien me ayuda buscándolo. Varas.
Parihuelas.
Parihuelas. Ahora lo consultamos y buscamos bien qué es. Pero entonces vamos en el 15. Entonces el 15 es clave. Y cuando acaben Aarón y sus hijos, ellos tenían un momento. Ellos tenían que esperar a que ellos desarmaran y cubrieran. Cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosas santas. O sea, los hijos de Coat no podían tocar nada de los elementos del tabernáculo. Solo lo cargaban y para eso estaban las varas, para cargarlo, pero no podían tocarlo. Si ellos tocaban algo ahí, dice, no sea que mueran. No sé si se acuerdan, cuando el rey David quiso traer el arca, traerla, ¿cierto?, a Jerusalén, y la traían cargada en un buey. O sea, un buey arrastrándola. Un momento se resbala el arca y alguien, para evitar que se cayera, la tocó y muere en el lugar. Entonces el rey David dice, uy, pero ¿cómo es posible que se haya muerto? Él viene y consulta y se da cuenta que el arca no podía ir arrastrada por un buey, que el arca había que llevarla cargada por los coatitas. Entonces vuelve y manda a traer el arca, pero lo hace de la manera que Dios lo había establecido. Entonces sigamos leyendo ahí porque hay algo importante ahí. Cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea, eso era lo que a ellos les correspondía hacer. O sea, si el tabernáculo no se movía, porque si la nube se quedaba quieta, pues no se movían, ¿qué hacían los hijos de Coat? Esperar. Porque solo cuando se movía era que ellos entraban, tenían que esperar a que desarmaran y cubrieran, y ellos entraban y movían según donde se moviera la nube. Y cuando la nube se detuviera, entonces ahí ellos se detenían. O cuando iban a la guerra, no sé si se acuerdan que el arca iba adelante. ¿Quiénes llevaban el arca? Los coatitas eran los que la cargaban en el hombro. Cuando ellos iban a cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida, no sé si se acuerdan, ellos entraron primero con el arca y luego el río se detuvo río arriba. ¿Quiénes estuvieron cargando el arca mientras todos pasaban en seco? Los coatitas. Sí, era la tarea de ellos. Sigamos en el 16. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. ¿A quién le correspondía el incienso? Al hijo de Aarón. Sí, al hijo de Aarón es importante esto. Habló entonces también Jehová a Moisés y Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas. O sea, ¿cómo así que no vayan a hacer que perezcan ellos? ¿Por qué? Para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ellos esto. O sea, mire la indicación que Dios le da, porque sabían que si alguien entraba al lugar santísimo, moría de una, porque ahí está la presencia de Dios. Y por nuestro pecado, que en ese momento no había sido redimido, morían al instante. Entonces, Dios le dice, ellos van a cargar eso, pero tengan cuidado que ellos no se vayan a morir, porque es que si entran allá, se mueren. Entonces, ¿qué van a hacer? Ahí al final, 10:19. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No, hasta el 20, no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Y ojo con esto, y esto es muy importante para nosotros, porque dice, el oficio de Aarón y de los hijos de él es venir y poner a cada uno en su oficio y en su cargo. O sea, a Aarón y a sus hijos les correspondía cubrir el tabernáculo. Si ellos no lo hacían y otros intentaban hacerlo, iban a morir. Cada uno, mire la clave de lo que dice ahí, cada uno en su oficio y en su cargo. Y no sé si eso se les parece a lo que hemos hablado cuando hablamos del cuerpo, que el cuerpo tiene múltiples miembros, pero cada uno tiene su función, ¿sí? Cada uno tiene su función. Y aquí eso me parece tan tremendo, porque el que no cumple su oficio y su cargo, muere, muere. Y es algo que tiene que ser para nosotros, en el sentido de que si hacemos algo que el Señor no nos ha llamado a hacer, estamos expuestos a morir. Y no me refiero físicamente, me refiero que espiritualmente puede pasar. Me explico. Si hay una persona nueva que el Señor no ha llamado, por decir, a evangelizar, y esa persona se va a evangelizar, la van a cuestionar, le van a interrogar su fe, le van a meter filosofías, y esa persona va a dudar de su fe y podría estar perdiendo su fe por hacer algo al que el Señor no la ha llamado. ¿Sí me hago entender? Si hay una hermana que no tiene el servicio, un don de servicio, por decir algo, o de atender a los hermanos, y le pedimos que hospede hermanos, entonces la hermana se va a cargar con eso. Y posiblemente su fe se afecte y se cargue con los hermanos, y se cargue con la iglesia, y diga después, no, yo no quiero ir por allá. O sea, vi a los hermanos que vinieron y hicieron esto, 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 y no, no quiero. Por hacer algo al que el Señor no le había llamado. ¿Sí me hago entender? Si no hace su oficio, cada uno en su cargo, se puede exponer a la muerte. Me explico. Por ejemplo, si una persona es nueva y escucha temas de la iglesia que no le corresponde escuchar, porque el Señor no la ha llamado, digamos, a presidir o a administrar, a corregir, a conocer situaciones de otros hermanos, esa persona va a cuestionar y va a decir, pero ¿qué es esto? Yo pensaba que eran así, no pensaba que era esto. ¿Y qué va a pasar con su fe? Va a dudar de su fe y va a terminar posiblemente negando y no queriendo reunirse por hacer algo que el Señor no le había correspondido hacer. ¿Sí me hago entender? Entonces hay cargas que el Señor pone a unos a llevar porque el Señor los ha llamado, es su oficio y es su cargo, y el Señor dota para hacerlo. Si hay un hermano músico que el Señor no ha pedido que ejerza su música en medio de la reunión, pero lo hace sin que el Señor lo haga porque tiene sus cualidades naturales, ¿qué va a pasar con la fe del hermano? Va a creer, ¿cierto?, que tiene sus dones, sus características, sus cualidades, que los hermanos lo deben reconocer, que es un buen músico. Pero si los hermanos no lo hacen, él se va a decepcionar de los hermanos, va a decir, pero esos hermanos no me valoran, mire que yo tengo las cualidades, los créditos, mire lo que he estudiado, mire cómo compongo, pero no me están valorando a mí, y el hermano se va a desanimar. Y su fe finalmente va, puede estar siendo negada, ¿cierto?, o aburriéndose o no reuniéndose, por hacer algo que el Señor no lo ha llamado. Entonces noten que tanto al que el Señor llamó como a Aarón y a su familia, que tenían que cubrir el tabernáculo para que los otros no se murieran, era una responsabilidad. Y los coatitas, que tenían que cargar el tabernáculo, ellos tenían que esperar. O sea, había el momento de trabajar como había el momento de esperar. Y a ellos les correspondía hacerlo. Y tenían que hacerlo según el Señor los hubiese llamado, porque si no, morían. ¿Sí? Ahora, Coré era parte de los coatitas, y Coré estaba pidiendo algo que no le correspondía. Querían ir a quemar el incienso, cuando el incienso ya vimos que era para Aarón y el hijo de Aarón, ¿sí? Pero no para nadie más. Los coatitas tenían otra tarea. No les correspondía. O sea, el Señor no los había llamado. Puede ser que él viera naturalmente, pero yo puedo hacer, ¿qué es eso? Ir a poner un incienso, sacar el fuego del altar, ponerlo allá todos los días, preparar las hierbitas. Es fácil, ¿cierto? Pero es que el Señor no lo había llamado a hacerlo. No lo había llamado. Entonces vamos a Números 16.
¿No será que él quería darle conocimiento que era el
Exactamente.
O sea, los administradores, usted tiene que poner esto allí porque dice que ellos pongan el oficio acá a nosotros.
Ajá. Ellos querían un lugar diferente, o sea, querían autoridad que ellos no les correspondía.
Pero igual si los familiares también harían lo de los otros, también decía, también no iban a, no podían.
No, cada uno tenía que hacer su cargo, su cargo. Entonces así en la iglesia, señor, ¿cuál es mi cargo en la iglesia? ¿Qué me corresponde hacer en la iglesia? ¿Sí?
No, y en muchas ocasiones nos pasa a nosotros como seres humanos, que creemos que podemos ir a hacer algo, pero en realidad no estamos preparados, ahí mismo nos metemos.
Por la emoción.
Ajá. Perdón, yo creo que cuando Dios coloca a una persona, hay que honrarlo es antes. Cuando Dios lo coloca ahí, que por ejemplo como el hermano Jaime, que el Señor lo utiliza, ese Dios lo colocó. Si Dios le coloca a ustedes, pues, y ven lo que va a hacer, y lo coloca en un lugar, pues, entonces, ¿qué es donde Dios lo colocó? Porque a veces nos metemos a bruto.
No nos corresponde. Volvamos allá a Números y sigamos la historia. O sea, esto que acabamos de leer nos da un poco más de contexto donde vamos. Números 16, 8. O sea, devolvámonos un poquito, en el 5. Y habló a Coré y a todos sus séquitos diciendo, Moisés, mira lo que dice. Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará. Así. Hacer esto. Entonces mira lo que les pide hacer. Una tarea que les correspondía a los sacerdotes. A Aarón y a sus hijos. A nadie más. Si ustedes quieren y están diciendo que porque somos nosotros, entonces hagan algo que el Señor nos pidió a nosotros. Y que Dios muestre qué es lo que él quiere. Entonces, ¿qué dijo en el 6? Hacer esto. Tomados incensarios, Coré y todo su séquito. Y poner fuego en ellos. Y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Entonces, mire lo que dice ahora en el 8. Dijo más Moisés a Coré. O sea, estaba Coré, que era de la ascendencia de los coatitas de los levitas. Entonces, mire lo que le dice a Coré. Oíd ahora, hijos de Leví. O sea, le está diciendo a él. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Procuráis también el sacerdocio. ¿Sí ven? O sea, toma Coré y le dice, mire, es que Dios a ustedes ya les dio un lugar en el tabernáculo, ya tienen un servicio, ya los escogió de todas las familias, de los levitas, ustedes ya tienen una función ahí. ¿Es poco eso para ustedes que el Señor los haya escogido en medio de toda la congregación? ¿Quieren también ser sacerdotes? ¿Quieren el sacerdocio? Él estaba esperando un lugar, lo que decía Sigi, querían el sacerdocio, o sea, el liderazgo que ejercían Moisés y Aarón. Y ya tenían un lugar específico. Miren el 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Uno piensa que cuando uno murmura del hermano o critica al hermano, cuestiona, lo está haciendo contra el hermano. Pero mire qué pasó acá. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. O sea que cuando ellos estaban cuestionando a Moisés y a Aarón, no lo estaban cuestionando a ellos, sino que estaban cuestionando, murmurando directamente contra el Señor. ¿Sí? O sea, cuando yo cuestiono lo que el Señor ha hecho, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cierto? Estoy cuestionando al Señor directamente. Cuando yo murmuro contra los hermanos, estoy murmurando contra el cuerpo de Cristo, contra la iglesia del Señor. Estoy cuestionando al Señor. Señor, ¿cómo es que permites que este miembro de la iglesia, que es de esta manera? Y estoy cuestionando al Señor. O sea, el cuerpo, el Señor, no es que esté hablando contra el hermano, estoy hablando contra el Señor. Y es algo delicado, porque deberíamos tener mucho más tacto, ¿cierto? Y como hablábamos al principio, ni contaminar a otro, ni tampoco yo dejarme contaminar, porque lo que el hermano perciba o sienta o le pase, no debería afectarme a mí. Más bien debería detenerlo en ese punto. Entonces dice ahí, contra, os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? O sea, ¿quién es Aarón? Nadie, ¿cierto? Es una persona más. No estás murmurando contra Aarón, estamos murmurando contra el Señor mismo. Dicen el 12. Y envió Moisés a llamar, entonces ya habló con Coré, ahora llamó a Datán y a Abirán, que eran de otra tribu. Envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Estaban como en una, ¿cómo se dice eso? Una sublevación, ¿cierto? Como en una rebeldía. Como si fueran a hacer un golpe de Estado. O sea, se estaban, todas sus autoridades delegadas estaban en contra de él y querían tomar el lugar que él tenía. Entonces Moisés los manda a llamar para hablar con ellos y dijeron: no iremos allá. Como no reconocemos a Moisés en nada. En el 13, es poco que nos hayas hecho venir. Entonces mire lo que dicen ellos, culpando a Moisés: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Y ahí estaban exagerando una situación que no era verdad, ¿cierto? Porque Moisés no los había sacado al desierto. Fue Dios quien los llevó al desierto. Ahora, si permanecían en el desierto, era como consecuencia de su propia dureza de corazón. No porque Moisés haya querido llevarlos por el desierto. Dios era el que movía la nube, no Moisés era el que la movía. Y ellos estaban culpando a Moisés. Y dice aquí al final: te enseñorees de nosotros imperiosamente, como desprestigiando la autoridad que Dios le había dado. Pero ellos estaban cuestionando algo que no era cierto. Y eso pasa cuando uno tiene el corazón contaminado, ¿cierto? Si uno percibe las cosas de una manera diferente y lo que hace es hablar de las cosas o cuestionarlas según lo que uno está sintiendo en el momento y no viendo la realidad del asunto. La realidad era que Dios era el que los llevaba en el desierto. Y ellos, el viaje era mucho más corto, pero por la dureza de corazón se demoraron 40 años. No fue que Moisés lo haya escogido, fue que ellos mismos, fue consecuencia de su propio pecado. Pero le están echando la culpa a Moisés. Y eso nos pasa a nosotros cuando el corazón está herido. Uno comienza a decir cosas que no son, ¿sí? O cuando uno está peleando con alguien, muchas veces uno dice cosas que no son y las exagera o las tergiversa, pero no se da cuenta que está diciendo algo que no es. Dicen el 14: ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, como diciendo: usted no ha cumplido lo que usted nos ha dicho todo el tiempo, que nos va a meter a una tierra muy próspera. No nos has metido tú, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacaré los ojos de estos hombres, no subiremos. Esa expresión, sacaré los ojos de estos hombres, quiere decir como que les va a quitar todo esto que ya hemos visto, que es real ante nosotros, o sea, va a negarnos esa realidad. Hace referencia a eso. Como va a tapar el sol con las manos, ¿sí? La verdad es que todo lo que nos habían prometido no se ha dado. Pero le están echando la culpa a Moisés, ¿cierto? Sigue entonces en el 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no me mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. O sea, ustedes quieren el sacerdocio, entonces listo, ustedes con todos ustedes, los 250 más Aarón, van a traer el incienso delante del Señor y que el Señor muestre. Dice en el 17: y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, o sea, le está diciendo a Coré, y Aarón, cada uno con su incensario. Uno muchas veces piensa que como tiene la mayoría de opiniones a favor, entonces tenemos la razón, porque eran 250 en contra de Moisés y Aarón, ¿cierto? Pero uno se da cuenta que en medio de la iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia, o sea, el Señor es el que dirige, el Señor es el que pone, el Señor es el que levanta. Y aunque ellos fueran mayoría con esos príncipes, pues el Señor era el que tenía que mostrar a quién era el que le había escogido, ¿sí? No es una votación. Como un día nos contaba un hermano que en alguna iglesia se fue el hermano que presidía, entonces los hermanos que quedaron dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a votar a ver quién nos va a presidir ahora. Y esos hermanos lo iban a hacer de esa manera, pero desconocían el principio bíblico, que es Dios quien muestra a quién ha escogido para sostener el testimonio, así como los coatíteres tocaba sostener el arca, ¿sí? Eso vamos a profundizar un poco en la próxima. Hoy vamos a llegar hasta un punto y en la próxima vamos a profundizar sobre eso. Dice entonces, ¿en cuál íbamos? En el 18. Vamos al 18, ¿cierto? Y tomó cada uno su incensario, ¿listo? Cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. O sea, todos en igualdad, ¿cierto? Moisés, Aarón, Coré, todos que estaban contra ellos, todos ahí delante del Señor. Ya Coré había hecho, entonces mire lo que hizo Coré. Inicialmente trajo a estas personas contra Moisés y Aarón. Ahora mire lo que hizo en el 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que ellos, aparte de convencer a estas personas, ahí están hablando o convenciendo a toda la congregación para que estuvieran en contra. Exactamente. Él pensaba que convenciendo a las personas iba a poder tener el lugar de Moisés y Aarón. Y lo que estaba haciendo era que con su corazón contaminado estaba contaminando a la congregación. Dice ahí, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Mire, esto también tiene que ser importante. Lo que el Señor hace debe ser visible, ¿cierto? Si el Señor escoge a alguien, debe verse. Uno debe reconocer, ¿cierto? No me lo deben imponer, porque la Biblia dice que el que pastorea la grey, allá en Primera de Pedro, dice que lo haga con ejemplo, no con fuerza, sino como ejemplo. Entonces, mire lo que dice ahí. Toda la congregación vio lo que va a pasar. O sea, tiene que ser un testimonio que se vea. Que se vea. No puede ser algo oculto, ni algo que unos pocos escogen, sino que los hermanos, la congregación lo debe ver. Apareció toda la congregación en el 20. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. O sea, el Señor iba a hacer justicia. ¿Se acuerda que Moisés dijo? Ah, que el Señor muestre quién es suyo. Y ahí el Señor le estaba contestando. En el 22. Y ellos, o sea, Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros y dijeron. O sea, miren lo que hacen ellos. En vez de ellos decir, sí, Señor, acábelos porque ya no los queremos más. Miren lo que dijeron. Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. O sea, no fue Coré el que incitó todo esto. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Ellos se llamaban santos, ¿cierto? En un principio dijo: no, somos santos todos nosotros. Ahora, ¿qué dice Moisés? Apartados de estos impíos. O sea, lo que uno piensa muchas veces de uno mismo, simplemente una percepción de uno, pero está muy equivocado con respecto a lo que el Señor está pensando de uno. ¿Sí me hago entender? Ellos decían: no somos todos santos, el Señor no está en medio de nosotros, no podemos ser sacerdotes también. Pero ahora Moisés le está diciendo: apártense de estos impíos. Apartados estos impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. O sea que estas familias, Datán y Abiram, salieron con sus familias y se hicieron a las puertas de sus casas, de sus tiendas. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no las hice de mi propia voluntad. Era algo que le estaban cuestionando a Moisés: ¿cómo es que usted nos trajo acá? Pero ahora Moisés le está diciendo: se van a dar cuenta que no fui yo, ni lo que les ha pasado ha sido por mi voluntad. ¿Cómo se van a dar cuenta? En el 29. Si como mueren todos los hombres, murieran estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Ese mismo versículo 29 lo tengo aquí en otra versión que es más clara. Dice, cuando Moisés le dice a ellos y a la congregación, le dice: si estos hombres mueren de manera natural, o si nada fuera de lo común les sucede, si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Eso es lo que está diciendo ahí, que es más clara esta versión. O sea, si ellos se mueren por algo natural o normal, entonces el Señor no me ha enviado. Pero se van a dar cuenta que va a pasar algo diferente con ellos. Y luego dicen el 30. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. O sea que no estaban despreciando ni a Aarón ni a Moisés, sino que estaban despreciando al Señor mismo. Al Señor mismo. Dice en el 31. Entonces Moisés pronuncia eso. Y miren lo que pasa en el 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. O sea, el Señor cumplió mostrando que efectivamente había escogido a Moisés. Y que todo lo que había pasado no era por capricho de Moisés. Era porque Dios lo había querido de esa manera. Y la señal era que la tierra se iba a abrir y estas familias se iban a ir ahí. Se abrió la tierra que está bajo de ellos. Abrió la tierra su boca en el 32. Y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todas sus bienes. El Señor es misericordioso porque tragó a sus casas, que es la familia de Datán y Abirán, con todos, ¿cierto?, sus hijos, sus pequeñuelos, sus pertenencias. Pero a Coré los hijos vivieron. Y ahora vamos a ver qué lo dice la Biblia. Porque aquí, claro, aquí dice: y los tragó a ellos, a sus casas, pero a Coré dice, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Hay otro versículo que vamos a leer ahora, donde dice que, que los hijos de Coré vivieron, no murieron. El Señor tuvo misericordia de ellos. Pero noten cómo una decisión de Datán y de Abirán, que son como las cabezas de su casa, afecta a su casa. Porque posiblemente, si las familias de ellos no estaban de acuerdo con lo que estaban diciendo, pero ellos aún así respondieron a Moisés y a Dios de esa manera, finalmente sufrieron las consecuencias. O sea, la tierra los tragó también. ¿Sí me hago entender? O sea, una decisión, digamos, nosotros como cabezas de nuestros hogares, afecta a nuestra familia también. Y eso trae consecuencias para nuestras esposas, para nuestros hijos, aún para nuestras pertenencias. Dice ahí, nuestros bienes. Dice en el 33. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Mira lo que pasó en ese momento. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. Acuérdense que toda la congregación se puso en contra de Moisés y Aarón. Entonces, si ellos estaban viendo lo que les pasó a ellos, ¿qué les podía pasar ahora a ellos también? ¿Qué podían esperar, cierto? También salió fuego, dice en el 35, también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea, los que estaban reclamando un lugar para ellos, ahí Dios mostró que no los había escogido, ni les correspondía hacerlo. Ellos tenían su tarea, como leímos hace un momento, cada uno en su cargo y su oficio. Entonces, dice en el 36, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio. O sea, todo se estaba quemando y había unos incensarios que ellos habían traído. Tómalos y derrame, tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. O sea, como quíteles el fuego que tienen y saque los incensarios. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce, mire que eran de bronce, el bronce habla juicio de Dios, si recuerdan, con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Entonces lo que hicieron fue cogerlos, los fundieron, hicieron una lámina, y esa lámina la colocaron en el altar donde se ofrecía el incienso, como una forma de acordarse de que hubo unos hombres que quisieron tomar el lugar de Aarón, pero Dios los juzgó porque a ellos no les correspondía hacerlo, ¿sí? O que todo esto es el contexto, porque aquí solamente vimos unos cuestionamientos. Miren lo que pasa el siguiente día. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros os habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Mire qué tan terrible, qué tan duro el corazón de ellos. Acabaron de ver esta escena. Nosotros somos igualitos. Somos igualitos.
Hasta Joana, ¿qué le pasó?
Somos igualitos. Luego vamos a tratar de eso. Entonces, todo esto pasó, ven toda esta situación, la tierra traga a estas familias, los 250 mueren ahí, se hace esta lámina para recordar, y al otro día el pueblo va y murmura contra ellos. Al otro día, no había pasado más tiempo, y van y le echan la culpa a Aarón y Moisés, que ellos mataron a los que murieron el día anterior. No somos nosotros igualitos. Que uno le pasa algo hoy y al otro día se le olvida y hace exactamente lo mismo, ¿cierto? Somos de corta memoria.
Hermano, ¿usted está grabando esa
película? Sí, yo lo estoy grabando. Para que no se nos olvide. Aquí hay muchas cosas por tratar. Por ejemplo, no hemos visto qué es murmurar. Hasta ahora lo que hemos visto es que ellos están cuestionando a Dios y están acusando a los hermanos de algo que no es. Están tergiversando unas verdades que Dios ha hecho, ¿cierto? Están culpando a los hermanos por algo que no han hecho. Están acusando al Señor, pero no hemos visto más detalles acerca de la murmuración porque el pasaje es mucho más largo. Va a pasar que entonces, vamos a terminar de leerlo, pero vamos a continuar en la próxima porque hay más detalles para ver ahí. Vamos a leerlo, 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Mire siempre qué hizo Moisés y Aarón. Se postraron sobre su rostro. En cada momento en que los atacaron, se postraron sobre su rostro. Señor, ¿qué hacemos? Señor, defiéndelo. Señor, solamente fue uno el que pecó, no los acabes a todos. Se postraron sobre su rostro. ¿Qué hicieron? Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. O sea, mate a unos animales por los pecados que están cometiendo. O sea, que un culpable muera. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. O sea, Moisés y Aarón se agachan ahí a orarle al Señor, pues se inclinan a orar, y ya Moisés le dice: Aarón, saque el incensario, vaya, sacrifique los animales, porque ya empezaron a morirse allá en medio de la congregación. Esa, el Señor ya empezó a hacer justicia. Hace un momento, el día anterior, habían muerto 250 más las familias, ¿cierto? Mire cuántos mueren acá. Entonces tomaron el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos, o sea, ya estaban muertos muchos, se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta de reunión del tabernáculo cuando la mortandad había cesado. Mire qué tan difícil la posición de ellos. Un pueblo que los señala de esa manera y los critica de esa manera, que murmura contra ellos, tiene que ir a interceder por ellos delante del Señor y salvarlo en muchas ocasiones. Y hacer expiación por el pecado para que cesara la mortandad y ellos poder hacer su tarea, ¿cierto? Es una tarea desagradecida porque ninguno de ellos lo cuestionaban, ¿cierto? Ellos estaban ir a cuestionando y atacándolos en lugar de decir, uy, sí, Señor, gracias.
Y eso que les había pasado hace poco lo de las serpientes, que fueron 23.000.
Pero en el orden de los eventos es después, sino que en 1 Corintios aparece antes. Porque uno sigue mirando los capítulos y pasa lo que usted dice, lo de las serpientes, pasa lo de Balaam, todo eso está acá. Entonces, todas las situaciones se escribieron para nosotros, ¿cierto? Vamos a parar hasta acá porque hay muchas cosas que vamos a continuar en la próxima para estudiarlo con más detalle. Pero ahí nos damos cuenta que comportamientos que ellos tienen son los mismos comportamientos nuestros, ¿sí? Nuestros. Si el Señor hiciera justicia como hacía en el Antiguo Testamento, nosotros ya hubiéramos muerto ahí, ya hubiéramos caído.
Corremos un paso para el otro día.
No estaríamos, ¿cierto?
Hubiéramos sido los primeritos.
Bueno, entonces dejemos hasta ahí y en la próxima continuamos hablando acerca de todos estos aspectos porque hay muchas más cosas para ver. ¿Listo? Dejemos hasta ahí. Parihuela, artefacto compuesto de dos varas gruesas con unas tablas atravesadas en medio donde se coloca la carga para llevarla entre dos. Ah, es como era el soporte donde la cargaban. O sea, el soporte se llamaba parihuela.
Descansaron las varas, ¿cierto?
Sí, es como esas cosas, ¿no? Ahora se